Hoy explicabas el momento en que una ilusión puede transformarse en fracaso, que es el momento de tal vez la exigencia del fruto cuando por ahí algo es a futuro, ¿no? Entonces queda la sensación, como decía la otra pregunta, de como si uno hiciera todo el trabajo, supongamos, de amasar y dar tiempo para que leve y por ahí apurar ese momento y de pronto se convierte en ese pan que no levó, ¿no? Entonces queda como la sensación de fracaso, como que el trabajo de alguna manera hecho no sirvió para nada, o queda como que la ilusión, lo que pudo aportar la ilusión, rozando los planos que tal vez uno quería motivar, fueron empañados por ese proceso de ilusión que duraba mucho más de lo que tenía que durar, ¿no? Entonces, quería saber si hay algo, si todavía se puede esperar algo, aunque sea un fracaso, si aún se puede esperar algo. O sea, de como ese sentido de transitar por la ilusión y la irrealidad, continuarlo un tiempo demasiado prolongado en el que por ahí se empaña incluso la misión de transitar por esa ilusión y esa irrealidad. Entonces, ver si el fracaso tiene incluso alguna esperanza o algún destino.
Es un tema bravo este, ¿no? Yo creo que lo importante en toda experimentación es poder descubrirse. Y en algún sentido es como que uno fracasa cuando no se descubre. Cuando experimenta, pero no se descubre. Y las personas que más posibilidades tienen para descubrirse, si no se pudieran descubrir, transmiten eso. Transmiten ese no descubrirse. Es como que sin darse cuenta predican caminos inconducentes porque ellos no han podido descubrirse. Una cosa así. Como de unas películas que estaban dando de Tyrone Power, y me hubiera gustado ver una de ellas que vi cuando era chico prácticamente, pero que me impactó mucho, que es El Callejón de las Almas Perdidas. Y cuál era, como si fuera la nota predominante, transmitían inconducencias, pero aparentaban ser grandes realidades. Me acordaba como una de escenas finales, yo era muy chico, y él hablaba en términos de que aparentaba, como si él aparentara ser un vidente. Y le decía, si quieres hablarle a una persona, a un chico, háblale de su perro. Dice, más allá si tú lo ves o no, dice, toda persona ha tenido un perro. Entonces le estaba hablando desde una suposición, pero que para el otro aparentaba ser otra cosa. A esa otra persona podía servirle eso o no, pero a él no le servía. Y por eso es ese callejón, de alguna manera. Y él termina así, muy maltrecho, muy pobre, como viviendo muy mal, por eso precisamente, por transmitir inconducencias, eso es importante. Pero ¿por qué sucede eso? Porque él pudo ser otra cosa. Y eso que pudo ser y no fue, es lo que de alguna manera lo empieza a justiciar. Y aún así, en ese final, él tiene un viso de realidad. Porque se enfrenta a algo que puede conmoverlo, que puede cambiar su destino o puede modificarlo. Es eso más que nada. Yo creo que es importante que el ser humano que experimenta se descubre a sí mismo. Eso es lo más importante. Y el que no puede obtener ese descubrimiento de sí, que reflexione mucho, muchísimo. Eso es importante. Si no, no encuentro, mejor dicho, no quiero tratar ese tema bajo otro aspecto. Me acordaba ese tema o esa máxima iniciática, ¿no? Que dice, por sus frutos lo conoceréis. Y si uno quiere, qué sé yo, conocer como a un iniciado, que vea sus obras. Simplemente eso. Y eso te dará el índice de lo iniciado que puede ser esa persona, o qué iniciación puede estar atravesando o no. Pero por sus frutos lo vas a conocer. Por lo que siembran alrededor, por eso. Eso es importante. Pero también eso obra con quien no lo es. Porque también siembra algo alrededor. Y bueno, que vea eso, es su forma de aprender que tiene. Es importante. Es decir, no es un juicio, es una realidad todo esto. No estoy enjuiciando a nadie, ¿viste? Estamos hablando de una realidad. Que cada uno observe lo que se produce a su alrededor. Eso más que nada. Recordar una frase así maravillosa, ¿no? Del filo de la navaja. Y es una palabra de Sobersen Mogan a esa chica, Isabel, refiriéndose a Larry, diciendo de que nadie que lo haya conocido a él ha sido igual luego. Todo aquel que lo conoció empezó a ser un poco diferente. O sea, una buena diferencia estableció. Eso era importante. Me acordaba cómo rotulaban conceptualmente y humanamente a un iniciado de primer grado. Un individuo muy bien conceptuado. Solamente eso. Mira vos qué título, ¿no? Qué forma de ilustrar lo que puede ser la figura de un iniciado de primer grado. No sé por qué estamos llegando a este tema, pero no importa. Está bien igual. No me preocupa. Mira vos. Un individuo bien conceptuado. Eso. Cómo ha incidido en la vida de la gente. De ahí el buen concepto que pueden tener. Cómo ha incidido. Qué significó él como ejemplo en muchas de esas cosas. Y hace a la figura de un iniciado de primer grado. Segundo grado no sería conceptuado de esa manera. Pero eso sería otro tema, no interesa ahora. Lo primero, un individuo bien conceptuado. Es interesante eso. Es lindo ver esas máximas iniciáticas porque arrojan muchísima luz. Es como, no sé, pretender ver la figura de un iniciado, preguntarte qué tiene ante sí, una cosa así. ¿Qué es lo que tiene enfrente? ¿Qué está abordando? Es interesante eso. Arroja mucha luz y uno sabe del proceso que puede tener delante. Son una serie de realidades que no ofrecen como dudas, ¿no? como un discípulo, ¿no? Discípulo, no sé, en la luz, ¿cómo se llama? Es un discípulo que se ve asistido por su conciencia milenaria, por sus recuerdos milenarios, por su experiencia milenaria. Que sí que todo eso lo asiste. Cualquier dilema que tiene en la vida no lo enfrenta con la conciencia de los años de vida que tiene, y eso es muy visible, sino con la conciencia de sus milenios, lo que ha podido recobrar de sus milenios. Entonces lo vas a ver recurrir a cosas increíbles, pero que forman parte de su patrimonio milenario. Eso es importante. Yo pido un poco de disculpa porque aparentemente no fuimos del tema. No me preocupa tampoco. Es simplemente una cortesía el pedir disculpas, no es otra cosa. Podemos hablar de cualquier cosa y estar dentro de lo que vos has preguntado. ¿Por qué no? En algún lugar todo se une. Y a veces en nombre de ese lugar que todo lo une, todo lo unifica, uno puede tomarse ciertas libertades. Es en nombre de eso.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Quisiera que recuerdes esto último. Ese lugar y ese nombre de eso. Es como si fuera el último lugar que tendrás que recorrer en esta vida. Como si fuera llegar a eso. Es importante. ¿Sí? Tienes que llegar a eso.
¿Qué quiere decir?
¿Qué?
Lo que uno pudo haber sido.
Lo que uno
pudo haber sido. ¿En qué términos? ¿A qué te refieres?
A lo que uno fue en otras vidas. Recuperar eso. Eso es preliminar a todo iniciático. Porque la vida iniciática surge de la relación de los milenios que pertenecen a la evolución humana con el reino de los cielos, con el quinto reino de la naturaleza. Evolucionó dentro de lo humano, recobró los recuerdos. Ahora eso lo coteja con esa dimensión. Entonces tiene que surgir algo en común. Lo común es un ciudadano de dos mundos. Ese es el evento iniciático. Uno vive una serie de cosas en lo humano que se van adaptando a lo milenario. Luego lo milenario se adapta a otro reino de la naturaleza. Y ahí tienen la figura de un iniciado. O sea, es un individuo que ha reconciliado, adaptado los valores milenarios con los valores del quinto reino de la naturaleza. Entonces tiene que aprender a caminar, a alimentarse, a hablar. Tiene que aprender a hablar, es un término iniciático eso, aprender a hablar. No por algo se lo dice, es muy específico eso. Tiene que aprender a hablar, así como se habla en ese reino, teniendo como forma o particularidad de expresión lo que ha ganado a lo largo de la evolución humana. Pero vos ves que su palabra tiene un eco diferente, viene de otro lugar. Eso es interesante. Bueno, te agradezco.